Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio a Rogelio Jiménez Pons, el próximo titular de Fonatur, que nos tome esta llamada telefónica. Don Rogelio, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo está?
Un gusto. Luis,
¿qué cuenta usted? Dígame, asesor.
Gracias, un gusto poderlo saludar. Oiga, cuéntenos, queremos platicar el día de hoy, si nos permite, sobre este nuevo proyecto, el proyecto del Tren Maya, nuevo, lo digo porque será el nuevo proyecto del próximo gobierno. Hace unos momentos hablábamos aquí sobre un documento, son más o menos unas 77 páginas que está circulando entre los gobernadores de los estados, y bueno, pues hay ahí varios temas que están sobre la mesa. El primero que llama la atención, don Rogelio Jiménez Pons, es que, pues a diferencia del aeropuerto, en este no habrá ninguna consulta.
No, como no, sí va a haber consulta, porque se tiene por obligación legal ir a consulta con los pueblos indígenas. Eso se está preparando ya, se está empezando, inclusive hay un procedimiento que tiene que ser en sus términos, en sus lenguas. O sea, sí va a haber consulta por la que está obligada el proyecto.
Uh-huh. Sí habrá consulta únicamente con los pueblos de la región, con los pueblos originarios.
Sí, de hecho hubo hace poco, si quiere le mando dentro de un rato también una especie de consulta, que se hizo más bien una encuesta de opinión, uh-huh, y que salió muy favorable. Hay que tomar en cuenta también que el proyecto del Tren Maya estuvo inscrito en la plataforma política de la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. O sea, era parte inherente a su votación. Entonces, prácticamente a los 30 millones de votos que obtuvo el presidente, y al estar ser parte de su propuesta, el Tren Maya, pues están avalados por lo mismo.
Oiga, dígame algo, el Tren Maya, uno puede buscar inspiraciones, no estoy diciendo que uno copie proyectos, pero uno busca inspiraciones.
Sí.
A lo mejor uno ve un edificio y dice, mira, como este edificio que está en Nueva York, estaría padre que estuviera acá, o como este aeropuerto que está en tal lugar, acá estaría padre, o en fin, o sea, es como una inspiración. ¿En qué nos estamos inspirando? ¿En qué nos estamos basando en el Tren Maya? ¿Hay algún proyecto similar? Porque uno pensaría un tren que pase entre la selva, pues se escucha buena idea, podría ser un buen detonante turístico, se escucha bien de entrada, pero ¿hay alguien ya que lo haya hecho? ¿Nos basaremos en algo?
Mire, yo creo que hay mucha experiencia mundial. Ajá. De trenes de este tipo, los trenes turísticos. México tiene Chepe, en Perú están los de Machu Picchu, en Malasia y en zonas así de Borneo hay trenes de la selva. Pero fíjese que sí hay inspiración en ese tipo de trenes, inclusive hasta en los expresos de Oriente. Ahora tuvimos oportunidad de conocer muchos en alguna feria de trenes en Alemania. En fin, hay muchas fuentes de inspiración, es una combinación, mucho, pero la parte fundamental del tren no es tanto la cuestión del tren mismo, sino para qué va a servir el tren, que esa es la parte determinante. Porque el tren no es solamente un proyecto de comunicación, es un proyecto de desarrollo. ¿Y a qué me refiero con esto? Va a llegar a ciertas zonas que actualmente no son accesibles o que tienen poco flujo, llevando los torrentes de gente que está llegando actualmente al aeropuerto de Cancún, que son varios millones, y que ese aeropuerto tenga capacidad para duplicar lo que tiene. Entonces, tenemos una gran fuente de llegada,
sí,
que paulatinamente ha sido distribuyendo hacia el sur a través de la Riviera Maya. La intención es llevarlo allá a la zona sur de la península, que tiene grandes potenciales naturales y culturales.
Uh-huh.
Y sobre todo que estos sean cosas más debidamente respetados. Sí entra a la selva, pero entra a la selva a través de lo que ya está afectado por las redes donde están las líneas eléctricas, por ejemplo, las carreteras existentes.
Okay.
Entonces, pero la intención es generar nuevos territorios donde se generan nuevos atractivos turísticos, uh-huh, y ofertar más elementos para que aumente la estancia y el gasto turístico en el país.
O sea, iría paralelo a lo que ya está construido, ya sea líneas eléctricas o carreteras. Por ahí había algunas críticas en torno al impacto ambiental. ¿Algún árbol tendrá que talarse, don Rogelio
Jiménez? Sí, claro, mire, indudablemente siempre va a haber efectos, pero aquí la gran mayoría, el 90% del recorrido, está, uh-huh, hecho sobre ya vías existentes, o sea, donde ya está talado, pues.
Okay.
Porque está talado en las carreteras, está talado lo que son las vías existentes, que hay un tramo importante hasta Valladolid existente,
uh-huh,
está talado también lo que son las líneas eléctricas. Entonces, realmente, y por otro lado, que una cosa que es muy importante y da pie a esto, un tren, aún siendo de diésel, uh-huh, es muchísimas veces menos contaminante, súper menos contaminante que coches de autobuses. Entonces, el tren tiene también esa característica, su impacto es menor. Y si hablamos del, porque tenemos pensado también un segundo, un pequeño tren que va a entrar a la zona de Calakmul directamente a la selva, ese tren posiblemente lo estamos pensando, ya estamos pensando que sea de hidrógeno. ya vimos que se inauguró, fuimos allá, ya tuvimos contacto con los fabricantes y todo, porque el término hidrógeno tiene la gran característica, pues, que emana agua, no tiene ningún contaminante cero.
Ese es el gran tema, el de Calakmul en Chiapas. Pasa Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, ¿no? Es este
sitio. Y Tabasco,
claro, sí, empezamos ahí en Tabasco. Aquí el asunto en Calakmul llama poderosamente la atención, don Rogelio Jiménez Pons, porque pues sí es, ahí sí es selva, es en medio de la selva. Se pensaría que ahí cambiase el tren por hidrógeno y ahí no necesariamente se requiere carga, ¿o sí?
No, ahí sí, para nada, ahí es un tren turístico mucho más ligero. Sí, ¿no? Sí, llega una estación. Es que actualmente la carretera que va a Escárcega a Chetumal cruza por la reserva de biosfera. Cruza la carretera y también cruza las líneas eléctricas. Sobre ese derecho vamos a hacer una estación especial que sería de transbordo para penetrar en la selva. Esa estación de transbordo evitaría que se metieran actualmente entre camiones, camionetas y coches a la selva. Eso se quitaría y se sustituiría por este sistema de tren ligero hecho a partir de hidrógeno.
O sea, el transbordo, ¿dónde sería?
Es cerca de Espujil.
Ah, ok. En la entrada, digamos, de Chiapas.
Sí, más o menos, un poquito más hacia el poniente. Ahorita estamos, de hecho, yo voy la semana que entra porque tenemos mucho contacto con las comunidades de Calakmul. Vamos con el director de la reserva. Estamos viendo opciones. Hemos ya tenido varias reuniones con la comunidad por allá. Estamos tratando el tema, ver que ellos darles toda la seguridad, su participación es fundamental. De hecho, nos sumamos a los problemas que tienen ellos actualmente de cuidado y de preservación, sobre todo de las comunidades aledañas a la reserva de la biosfera. Que cabe la pena comentarlo, la estrategia del Tren Maya es apoyar a esas comunidades para que la miseria no sea la que destruya, como ha pasado con todas las reservas de la biosfera, que es la miseria la que se va carcomiendo a nuestras grandes reservas, para que se pueda ver desde aquí, desde el Ajusco mismo, Chimalapas, Montes Azules, allá en Michoacán, ¿sí? Hay que evitar, ¿cómo se llama?, que la miseria que va paulatinamente avanzando sobre la reserva de la biosfera prospere. Entonces, ¿cómo se evita que prospere la miseria? Metiéndole recursos a las comunidades que están aledañas y hacerlas aliadas del desarrollo.
Aquí en esta parte de Calakmul, en Campeche, que quizá es la más radical en estos momentos, la que más polémica ha causado, hay un asunto con estas comunidades a las cuales nos dice hay que llevar desarrollo, hay que impulsar. A veces son comunidades también que con las cuales hay que pactar muchas cosas. ¿Cómo es este tema? El tema del platicar con estas comunidades y pues que no termine esto en una oposición radical que a veces se da, pues no por motivos pragmáticos, sino hasta por motivos simplemente políticos.
Sí, mire, yo creo que en particular en Calakmul sí ha habido obviamente gente preocupada, gente que se ha manifestado, oiga, ¿cómo van a hacer esto? Hemos estado ya con ellos, hubo una reunión yo me acuerdo de una reunión que yo le dije, bueno, ya sé, ya tiene meses esa reunión, que dije, bueno, si quieren ya no pasamos de largo y nos adiós y ya no entremos. Y se levantó un viejo, de los pocos indígenas mayas que habitan ahí, porque hay que también mencionar que la comunidad de Calakmul es una comunidad que es de migraciones recientes, de los últimos 30, 40 años. Entonces, yo me acuerdo que se levantó un productor maya, un viejito, productor de miel. Me dijo, no, para nada. Dice, mi hijo tuvo que salir de aquí, se tuvo que ir a Estados Unidos, tuvo que evacuar la zona, mi sobrino se fue para quien sacó. O sea, unos se fueron para Riviera Maya, otros, aquí no hay trabajo. Necesitamos subirnos al tren. Y se subió otro cuate, se levantó otro productor y me dijo, por supuesto, nos subimos al tren o nos lleva el tren. O sea, hay la cosa más, la clara intención, y él lo entiende perfectamente, que es una oportunidad para las comunidades. Nosotros tenemos que llegar con mucha cautela, con mucho respeto, con mucha, dando prioridad a los programas sociales, a los programas ambientales, y ya después de contar con eso, pasamos por donde ya no hay efectos ecológicos, o sea, donde ya se desbastó. Y si se llegan a hacer cosas, porque obviamente, como usted bien indica, pues va a haber algunos arreglos que se van a tener que tirar, el problema es de que tenemos que dar las medidas de mitigación en la cantidad y la calidad de vida.
Okay.
Esto es el problema del país. Mire, el país no puede ser conservacionista porque no podemos conservar la miseria que tenemos. Tenemos que avanzar. Entonces siempre va a haber, el desarrollo implica el riesgo de afectar la naturaleza. Ahora, ¿cómo remediamos? Muchas veces podemos remediar más allá de lo que se está afectando. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas, por ejemplo, ahí mismo en torno a Calakmul, que ya son potreros. Viene un programa muy importante de licenciado Andrés Manuel sobre reforestación y recuperación de selva en torno a la misma selva. Actualmente la Reserva de la Biosfera tiene 730 mil hectáreas, junto con unas reservas forestales que tiene el gobierno del estado de Campeche y otras cosas que se pueden añadir, puede llegar a más de 1 millón de hectáreas de la propia reserva de Calakmul. O sea, en lugar de perjudicar todo eso, lo va a jugar. ¿Por qué lo beneficia? Por el simple hecho que va a haber inversión y la inversión puede, si hay, ahora sí, como dice el dicho, si hay cuero, saldrá entre las correas. Hay forma de ayudar a las comunidades.
Va a llevar más gente, va a haber más
así es, contacto. Va a haber gente, va a haber visita, va a aumentar la visita a la zona, en fin. Ya. Todo ese es el tema delicado que estamos ahorita haciendo con una estrategia muy peculiar y con la participación de los habitantes de Calakmul y de Xicujil. O sea, se tiene un diálogo, yo voy de vuelta a una reunión con ellos la semana que entrante. Para seguir con este trabajo.
Dígame algo finalmente, don Rogelio Jiménez Pons, próximo titular de Fonatur, que llevarán mano, pues de hecho en Fonatur, junto con otras dependencias, pero en particular con Fonatur y con Turismo, en este asunto del Tren Maya. ¿Cuánto va a costar el total? ¿Cuánto será inversión privada? ¿Cuánto será inversión pública?
Miren, se estima que nosotros el total de inversión anda entre 120 y 150 mil. Y yo, como estoy viendo las cosas, va a ser más a 120 que hacia la parte superior, porque hemos ido optimizando algunas cosas. Entonces, se espera que sea el Estado que tenga mayoría, arriba del 50%, pero no llegue al 60%, 50% tenga de inversión, porque es entendible que hay riesgos. Mira, hay partes muy rentables del trayecto, que como puede ser la parte de Cancún-Tulum, súper rentable, ahí va a haber inclusive doble vía, ahí sí no hay problema de rentabilidad. Y las otras, pues ahí se puede decir, pero hay que ver, entender esto, que no es rentable en sentido inmediato. Aquí es como un poco como la rentabilidad de los trenes de Porfirio Díaz, pues, quien estuvo previendo la tasa interna de retorno. Okay. Indudablemente, el proyecto lo que tiene importante, por eso lo hace Fonatur, es la cuestión territorial. Con esto generamos nuevos territorios para crear nuevos centros de atracción turística, para atraer gentes a un turismo complementario que aumente la estadía en toda la Riviera Maya. Entonces, el proyecto realmente se justifica por todo el desarrollo turístico en su alrededor. Y como ya decía el dueño Vidanta, decía, pues es que con esto realmente se va a duplicar la capacidad de oferta hotelera, oferta de atractivos para que aumente el gasto y la estadía en el país.
Ahora, estaríamos hablando entonces más o menos unos 60 mil, 50 mil millones de pesos los que estaría invirtiendo el gobierno como tal, y los otros se buscaría financiamiento privado. ¿A cambio a cambio de qué con los financiamientos privados?
Pues mire, es que vamos a tener varias alternativas financieras, porque una cosa es el costo directo sobre la inversión, de las obras, mantenimiento y todo eso, y la otra son las cuestiones de desarrollo. Fonatur va a crear una fibra, o sea, es un fideicomiso de bienes raíces, para que lanzándolo a la bolsa, de ahí tengamos recursos para los desarrollos colaterales. Entonces, el servicio que se va a generar, lo que aparentemente en corto plazo no se ve rentable, es como cuando empezó Cancún, ¿quién iba a apostar en el aeropuerto actualmente en aquel entonces, hace 40, 50 años, el aeropuerto Cancún? Pues nadie, pues no había demanda. Se generó la demanda, se creó la demanda y en consecuencia de eso empezó a fluir. Lo que estamos nosotros creando es la oferta, se creó la oferta y comenzó a generarse un venta de mercado para que hubiera demanda. Entonces, lo que estamos haciendo al sur de la península es generar esa nueva oferta, sabiendo que ya tenemos un flujo de visitantes en el norte que queremos llevar hacia el sur. Okay. Entonces, sí hay condiciones para que esto sea rentable en el mediano y largo plazo. O sea, aquí estamos hablando de planeación estratégica de 20, 30 años.
O sea, de 20 a 30 años se estaría recuperando, pero además de recuperar, como nos decía, una especie de asunto histórico como los trenes de Porfirio Díaz, el asunto de tratar de detonar este territorio. Ahora, estas personas podrían terminar metiendo acciones en bolsa. O sea, esto también es muy interesante, se va a bursatilizar el asunto.
Sí, se va a bursatilizar. Esperamos que la próxima época de Fonatur ya no tengamos que comprar ni vender, inclusive, sino que lo que vamos a hacer es asociar con terrenos, por ejemplo, los ejidatarios o los pequeños propietarios en general pueden aportar tierra, se asocian con Fonatur, que tiene una expertise ya probado, mete proyectos. Si estos proyectos son calificados correctamente por el mercado, no por un político ni un burócrata, sino por el mercado, y es negocio, entonces sí se lanza la bolsa, y en consecuencia la gente puede empezar a invertir. Entonces eso tiene dos propósitos: democratizar el capital, porque cualquiera puede participar con desde 5 mil pesos, y segundo, hacer un que Fonatur tenga un gobierno transparente en la parte de los proyectos de desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos obligados a la transparencia administrativa en términos de lo que nos está vigilando la Bolsa Mexicana de Valores.
Es que está muy interesante aquí el tema. O sea, estamos hablando casi que de un crowdfunding, ¿no?
¿Perdón?
O sea, como de un crowdfunding, como de un democratizar el capital, o sea, se puede abrir estas inversiones y acciones hacia la población en general. Ahora bien, hay temas ahí que a lo mejor solamente van a ser para detonar y que no necesariamente hay una garantía de éxito, y es el tema de Calakmul o algunas otras partes que podrían estar, pues, no tan rentables, don Rogelio. Hemos visto, pues, que los trenes no necesariamente son negocio en todo el mundo, una gran pérdida de trenes europeos, por ejemplo.
No, sí, de hecho lo que es el transporte de pasajeros en el mundo está subsidiado en un 90%. Claro. Hay que entender que estos subsidios son directos. Realmente donde obtiene beneficios, por eso se hacen tantos trenes, es impresionante lo que está en Europa y no se diga China ahorita.
¿Sí?
El beneficio real es el que se deja de impactar las carreteras, claro, los costos de sobre todo la carga. Aquí también que este tren también va a llevar carga, ahí sí es muy rentable. Entonces, ese tipo de cosas son las que indirectamente van siendo la rentabilidad social que tienen los proyectos. Directamente el precio, pues obviamente es difícil cargarle todas las cosas, pero si nosotros prorrateamos todos con el desarrollo, sí es muy rentable.
Pues finalmente fueron ya a ver trenes inclusive de hidrógeno, o sea, vagones de hidrógeno, trenes de hidrógeno que no contaminan para algunas zonas. Y ha llamado mucho la atención este tema de las licitaciones. Si ya vieron un fabricante, a lo mejor es mejor irse con ese fabricante, pero una invitación directa puede generar ahí asuntos también de corrupción. Nos habla usted de transparencia. ¿Qué nos dice ahí al respecto? ¿Cómo podrá ser este proceso en torno a licitación o no licitación?
Sí, nosotros tenemos que cosa más que poner ahora sí que el piso parejo para todos.
Okay.
Obviamente hay una condición muy interesante que mencionó el presidente, de que pues, hay posibilidad de que se producen vagones, no locomotoras, vagones. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo darle participación para que la gente tenga confianza de concursar las grandes empresas internacionales sobre lo que es material rodante, sobre lo que es construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también darles, es un diseño muy complejo de la licitación, que estamos sobre eso. Tenemos gente especializada de otros concursos importantes a nivel internacional que nos están asesorando, pero nosotros tenemos que forzosamente generar un piso parejo, que las licitaciones, las primeras que saldrán en diciembre, estén así con esa consideración, independientemente que vamos a hacer algunas obras en diciembre que se harán por administración, o sea, las obras complementarias, obras inducidas, por decir algún tema, ¿no? Hay algunos puentes donde por abajo va a pasar el puente al lado de la carretera que tiene ahorita 5.50 de gálibo, que es la altura del piso a la parte baja. Eso tiene que aumentarse 2 metros. Entonces hay mucha obra inducida que se tiene que hacer, que se puede hacer por administración, y sobre todo con un propósito de darle juego a los grupos locales, a los pequeños empresarios de construcción que están en los municipios, para que no vean pasar nada más el desarrollo. Entonces esta primera etapa de obritas va a ser para distribuir mucho capital entre muchos frentes. Pero sí, revisando la pregunta, sí tenemos que generar las condiciones claras y precisas, que la licitación esté a prueba de balas.
La licitación a prueba de balas, pues estaremos dándole seguimiento al tema. ¿Cuándo veremos el tren, las primeras partes del tren? ¿Cuándo nos podremos comenzar a subir ahí?
Comenzar a subir, yo creo que en 4 años ya están las pruebas ya finales, ya está circulando el tren, porque tenemos que terminar toda la vida en 4 años.
¿Todo?
Y ya paralelamente, el año que entra, yo creo que por finales del 19-20 se empezará a hacer ya la cuestión específica del material rodante. Hay tiempo para eso, o sea, lo que es locomotoras y vagones, hay tiempo para eso, pero mientras ahorita la construcción que está dividida en distintas partes, ¿no? El proyecto ejecutivo inclusive está la parte donde falta, es que el público debe saber que ya existe una vía que va desde Palenque hasta Valladolid, allá en Yucatán, en norte de Yucatán, y esa primera parte ya se tiene un proyecto que se está actualizando, simplemente se está modernizando ese proyecto, porque es una categoría TS, de clase 3 y ahora va a ser clase 5 por la cuestión de la velocidad, que va a ser 160, pero ya se tiene ya prácticamente ese tramo listo, y ese es el que sería
concursable. Porque hoy ya están estas vías, pero es la mitad de don Rogelio Jiménez Ponce, la otra mitad es la que está compleja, ¿no? La de Calakmul, la de Bacalar, la de Tulum.
Sí, está compleja, porque inclusive tenemos muchas zonas de cenotes, y parece que nos está ayudando el Instituto de Geofísica de la UNAM, está metido con nosotros viendo algunas cosas. están otros institutos de Yucatán que tienen muy bien este monitoreo, todos. Pero fíjese que por eso, lo que sale a concurso de solicitaciones, esa parte que todavía no se tiene más que trazos preliminares, esa va a ser el proyecto ejecutivo que se licite, el proyecto ejecutivo de esa mitad. Y la otra mitad que ya se tiene, es donde se, un poquito más de la mitad, es donde entra la licitación de obras, las licitaciones de obras, las primeras.
Vamos a darle ahí seguimiento a este tema. De ¿Cuánto va a correr, en por ejemplo, de Palenque a Valladolid, cuánto haremos?
Palenque a Valladolid yo calculo unas 8 horas más o menos, 8 o 9 horas.
8 o 9 horas. ¿La velocidad del tren será de cuánto?
Hasta 160.
160,
ok. Pero ahorita hay una ahorita el tren que anda, el diseño que se hizo de clase 3, que para un tren de carga que va de Palenque a Valladolid es de 40 kilómetros. Todos tenemos que aumentar. Significa algunas rectificaciones de curvas, de pendientes, etcétera, para darle esa capacidad de seguridad, sobre todo aquí en factor de seguridad fundamental.
Claro. Rogelio Jiménez Pons, próximo titular de Fonatur, gracias por la comunicación esta mañana.
Don Luis Carreras, estoy a sus órdenes.
Muy buenos días, gracias. 8:49, una pausa. Audios en torno al Tren Maya, el gran proyecto, uno de los grandes proyectos en el próximo sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta de Andrés Manuel del Tren Maya consiste en llevar un flujo importante de turistas que llegan actualmente a Cancún, llevarlos por la Riviera Maya y desarrollar nuevos centros turísticos en esta importante zona arqueológica.
La construcción de la vía férrea para un tren moderno, turístico, cultural, el Tren Maya.
Por las áreas naturales protegidas no debe de pasar. Y Calakmul está a la mitad.
Para que sean asociaciones público-privadas y para que se busquen otras alternativas de inversión, como puede ser la inversión extranjera.
La inversión va a ser mixta. Estamos calculando una inversión global de 120 a 150 mil millones de pesos.
No va a haber tren si no hay aeropuerto. ¿Quién en su sano juicio, en México o en el mundo, va a venir a invertir en un país, en una obra de infraestructura transeccional, cuando saben que cuando llega otro gobierno, te la puede echar para atrás? Nadie. ¿Quieren tren? Metámosle al aeropuerto.
China cuenta con abundantes recursos financieros. O sea, tiene bancos y están dispuestos a apoyar a estos proyectos.
El Tren Maya es un proyecto muy ambicioso, es el más importante y por eso todos debemos de apoyarlo.
En Yucatán ya tenemos un avance de prácticamente el 88% de los derechos de vía.
Donde hay una aprobación, todos los estados, desde Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues la gente tiene gran esperanza.
Todo el derecho de vía pues tiene que ver con las vías del tren que existen desde los años 50. Ese derecho de vía es el que se va a utilizar.
Le guste o no le guste a los fifís y a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. ¡Me canso ganso!
Hoy celebramos nuestra unidad llamándola Tren Maya. Damos paso a la realización de este gran proyecto.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.